Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. ¡Acompáñanos!
Just like a rocket, okay. Fly so high where I need to come down for oxygen. Hey. Cause once we started, baby, ain't no stopping in. Hey. Cause I just wanna live my life and party. Hey. All I want is to be free and rock my body. Okay. And I'm around the world and I wanna live my life in Rio, cause Rio realize. I wanna party.
Samba master. Push up sound from my ghetto blaster. You dance fast, but I dance faster. You too slow, you need to catch up.
You can dance and dance.
I wanna party, I wanna samba, party. I wanna party, I wanna samba, party. I wanna party, and live my life. I wanna party, and fly.
Que pedía libertad. En la India todo el mundo conoce la historia de un lodo muy peculiar que, por lo visto, tenía muchas ansias de ser libre. El lodo vivía con un dueño, un hombre mayor de barba blanca y mirada cansada que le cuidaba con cariño. El animal le da un regalo que había recibido en su juventud, por lo que llevaba juntos casi medio, haciéndose compañía el uno al otro. Dentro de la jaula, el lodo tenía un comedero y agua siempre fresquita. Jamás salió de ella y se limitaba a observar el mundo desde su pequeño hogar enredado. Un día el anciano invitó a un amigo a tomar el té a su casa. Cuando llegó, se sentaron cómodamente junto al ventanal que daba al jardín. Qué relajante era contemplar los árboles que en flor mientras disfrutaba de la rica bebida caliente y una charla. De repente el lodo que observaba con atención cada uno de sus movimientos comenzó a gritar: ¡Libertad, libertad, libertad! Los dos amigos ignoraron los agudos chillidos del pájaro y continuaron conversando, pero enseguida los interrumpió otra vez. El lodo no se callaba e insistía que le dejaran libre. El invitado comenzó a agobiarse y a sentirse pena que el animalito allí encerrado. En el fondo era un ave, a las aves gozan siempre libres y volando por el cielo. Durante todas las tardes el lodo siguió gritando como loco. Cuando llegó la hora de despedirse al anfitrión y muy cortésmente acompañó a su invitado hasta la puerta, el hombre se alejó a paso rápido, pero parecía que los alaridos de lodo le perseguía por el camino tan fuerte que eran libertad, libertad, libertad. Por la noche no pudo dormir. Ese lodo encerrado daba mucha lástima y no podía quitarse la repetitiva cantinela de la cabeza. Y si la ayudaba, el anciano era un amigo, pero por otra parte no podía ignorar que el lodo pedía auxilio desesperadamente si quisiera ser libre. Tenía que hacer algo por él. Decidió que al siguiente día iría de incógnito a la casa del viejo. Una vez allí esperaría a que se fuera a hacer la compra diaria al mercado y cuando se ausentara entraría, liberaría al lodo. Tan como lo pensó, lo dijo. Se escondió tras un arbusto y cuando su amigo salió, como siempre, caminando a paso lento y ayudándose con un bastón para no caerse, se infiltró sigilosamente en la casa por la ventana mientras recorrió la habitación y por fin llegó hasta donde estaba el lodo y en ese momento dormía. El animal, en cuanto escuchó un ruido, abrió el pico y comenzó a vociferar: libertad, libertad, libertad. No tenía otra opción. La insistencia del lodo disipó todas sus dudas y se convenció a sí mismo de que lo que iba a hacer era lo correcto. Se acercó rápidamente a la jaula, sacó un alambre del bolsillo, lo introdujo en la cerradura y la puertecita se abrió de parte en par. Pero ¿cuál sería su sorpresa cuando el lodo, en vez de aprovechar la oportunidad y lanzarse al suelo para escapar, puso cara de espanto y se agarró con fuerza a los abarrotes, diciendo que no saldrían ni de broma? Lo curioso del asunto es que seguía chillando libertad, libertad, libertad. El hombre se quedó de piedra. ¿Tanto pedir libertad y ahora no quiere? ¿No quiere salir? Intentó encontrar una explicación a ese extraño comportamiento y llegó a una conclusión. A este lodito miedoso le pasa lo mismo que a los seres humanos. Hay muchas personas que tienen deseos de libertad, pero están tan acostumbrados a las comodidades y a la seguridad del hogar que a la hora de la verdad se aferrarán a lo conocido, no tiene la valentía de probar. Cerró de nuevo la pequeña puerta de la jaula y se fue por donde había venido contento, al menos de haberle dado la oportunidad de ser libre.
Hola dinosaurios, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy pueden ver que estamos aquí en un nuevo programa.
¿Cómo están, amigos radioescuchas? ¿Cómo va su semana?
Yo mal.
Pues déjenme contarles que a mí me ha ido muy bien esta semana, la verdad, no se creen. ¿Cómo te va, Diego? ¿Por qué?
Pues a mí me va mal porque se me hace que vamos a ir otras dos semanas.
¿Otras dos? ¿Por qué?
Sepa la bola.
No, pues entendible, ¿verdad? Pero digo, ya sabemos cómo podemos animarte este día. ¿Te digo cómo?
¿Cómo, Naomi?
Con un programa de radio nuevo e interesante.
Bueno, eso es verdad.
Y el tema de hoy, digo, está demasiado interesante y la verdad yo creo que te va a gustar mucho ya que la semana pasada hablamos sobre él. ¿Recuerdas?
No.
Muy bien, ¿qué te parece si das el tema y platicamos un ratito?
Sí, está bien.
Pero antes hay que presentarnos. Yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno.
Y yo soy Diego Manuel Medina Moreno. Pero bueno, ahora sí, Andrea, tambores, por favor. Pericos y guacamayas.
Sí, amigos, esos animalitos que a veces estamos, puede ser que lleguemos a una casa o algo así y escuchemos voz de hola o que nos den la bienvenida. ¿Y qué es?
Hola.
Un perico. Y como les comentamos la semana pasada, este tema se nos ocurrió por una amiga de que tiene un periquito. Se llama, ¿cómo se llama? Paco. Y siempre que llegamos nos dice, hola, gorda. Y así lo saluda y empieza a bailar. Y sí, es muy bonito, la verdad.
Si le dices, un Paco eres tú, baila.
Lo que le digas, siempre baila, Paco.
No, mi, si le dices un Paco eres tú. Porque yo la otra vez que fuimos, le andaba diciendo, un Paco eres tú. Y estaba moviendo la cabeza.
Siempre que le hablas, baila. Amigos, los pericos y las guacamayas son aves coloridas y hermosas. Estos son tipos de loros que viven en diferentes partes del mundo. Los pericos son aves pequeñas o medianas con colores brillantes. Pueden ser verdes, azules, rojos o amarillos. Algunas especies de pericos pueden aprender a hablar y repetir palabras, así como les comentamos.
¡Gorda!
Les encanta comer semillas, frutas y néctar de flores. Por otro lado, las guacamayas son aves grandes con plumajes muy coloridos. Algunas guacamayas tienen colores como el azul, amarillo, rojo y verde en su plumaje. Son conocidas por ser muy ruidosas y pueden emitir fuertes graznidos. Les gusta volar en grandes grupos y comer frutas y nueces. Construyen sus nidos en árboles o cavidades en los acantilados.
Tanto los pericos como las guacamayas son aves muy inteligentes y sociables. Les gusta vivir en grupos y comunicarse entre ellos con diferentes sonidos y llamadas. Son animales fascinantes de observar. Es fascinante observar y aprender sobre ellos.
El término loro está utilizado para referirse a un grupo diverso de aves pertenecientes a la familia Cyptidae. Estas aves son conocidas por su capacidad para hablar y por su colorido plumaje. El término loro se utiliza de manera general para hacer referencia a diferentes especies de aves, como los pericos, guacamayos, cacatúas y cotorras, entre otros.
Chía tu coto.
Chía tu coto. Así es un amigo nuestro.
Y el origen del término loro proviene del latín lorum, que significa correa o atadura. Se cree que este nombre se atribuyó a estas aves debido a su capacidad para emitir sonidos y palabras como si estuvieran atados a una lengua humana.
Las guacamayas, los pericos y los loros son aves que pertenecen a la misma familia. Aunque son parecidos, tienen algunas diferencias interesantes. Por ejemplo, las guacamayas son las más grandes de los tres. Algunas pueden emitir hasta 90 centímetros de... ya me hice bolas. Algunas pueden medir hasta 90 centímetros de largo.
¿Pero qué me estás contando? ¿Miden casi como yo?
Algo así, Diego.
Yo mido 1.20.
Es casi lo mismo, literal. Es como el tamaño de un niño pequeño, así como Diego.
¡Guay!
Tienen plumajes muy coloridos con tonos de rojo, azul, verde y amarillo. Son muy llamativas y hermosas.
Los loros también son coloridos, pero no tanto como las guacamayas. Pueden tener diferentes colores en su plumaje, como verde, el rojo y el azul. Algunos loros pueden incluso imitar sonidos y palabras que escuchan. Es como si hablaran como nosotros, porque los científicos dicen que tienen como una lengua parecida a la de nosotros.
Exacto. Los pericos son más pequeños que las guacamayas y los loros. Pueden tener plumajes de diferentes colores, como el verde, el azul, el amarillo y el naranja. Son muy simpáticos y pueden ser grandes compañeros. Las guacamayas y los loros son aves sociales, que les gusta vivir en grupos grandes llamados bandadas. Les encanta hacer ruidos fuertes y llamativos para comunicarse entre ellos. Los pericos también pueden ser sociables, pero suelen ser más tranquilos y pueden adaptarse bien a la vida en casa.
Y las guacamayas son originarias de selvas tropicales de América Central y el Sur. Los loros y pericos se pueden encontrar en diferentes tipos de hábitats, como bosques, zonas urbanas.
En casi todos los lugares del mundo hay aves. ¿Pero se fija usted en ellas? ¿Las observa? ¿Conoce las que frecuentan su vecindario? ¿Pueden distinguir sus variados dibujos cromáticos, llamadas y cantos? ¿Ha notado los diferentes patrones de vuelo que siguen? Todo ello, sin duda, constituye una fascinante materia de estudio.
El orden de los loros comprende una 330 especies distribuidas por todos los continentes, en excepción de la Antártida, por debajo de los 20 grados de altitud norte. Ahora hablaremos sobre el espectacular guacamayo. Pero eso será después del corte. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos con más.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El lamba, crawfish and toothfish.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Pero ahora hemos vuelto al pequeño corte, así que como los prometimos, hablaremos sobre el espectacular guacamayo.
Una explosión de colores surge de entre la copa de los árboles cuando una bandada de aves emprende el vuelo. Este increíble espectáculo cautivó a los exploradores europeos a finales del siglo XV, cuando llegaron a América Central y del Sur. Lo que vieron fueron guacamayos, aves de la familia de los loros de cola larga que habitan en las zonas tropicales del continente americano. Al poco tiempo empezaron a incluir dibujos de estas espectaculares aves en los mapas de la región como símbolo del paraíso recién descubierto.
Tanto el macho como la hembra de guacamayo son muy coloridos, algo poco habitual en las aves de colores llamativos.
El plumaje de las guacamayas es muy variado, pero generalmente se caracteriza por tener colores intensos como el rojo, el azul, el amarillo y el verde. Algunas especies de guacamayas tienen patrones de colores en las plumas, como rayas o manchas, lo que las hace aún más llamativas. Su cola larga y esbelta les da un aspecto elegante cuando vuelan. Son aves muy inteligentes a las que les gusta estar en grupos y dar graznidos fuertes y sonoros. Por la mañana temprano, abandonan sus ramas en grupos grandes llamados bandadas de hasta 30 ejemplares y salen en busca de semillas, frutas y otros alimentos. Como todos los loros, sujetan su alimento con las garras y lo muerden con su pico grande y curvo, con lo que pueden partir hasta la más dura cáscara de un fruto seco. Después de comer, se juntan en acantilados y en las orillas de los ríos para mordisquear algo de arcilla. Parece que esto les sirve para neutralizar las toxinas de los alimentos, además de obtener otros nutrientes.
Además, su belleza física... las guacamayas son conocidas por su inteligencia y sociabilidad.
A estas les gusta comunicarse entre sí a través de llamadas y gritos fuertes, lo que les permite mantenerse en contacto y alertar sobre peligros a recursos alimenticios o recursos alimenticios. Los guacamayos tienen la misma pareja toda su vida, que ambos colaboraron con él en el cuidado de sus polluelos. Anidan en huecos de árboles, en paredes arcillosas junto a los ríos, en termiteros o en cavidades y grietas de riscos. Todos se pueden ver a las parejas arreglándose las plumas con el pico el uno al otro. Aunque a los 6 meses han alcanzado la madurez, permanecen con sus padres unos 3 años. En libertad, los guacamayos viven entre 30 y 40 años, pero en cautividad, algunos ejemplares han superado los 60 años.
Las guacamayas son famosas por su capacidad para imitar sonidos y palabras. Son aves muy vocales y pueden aprender a repetir palabras o incluso frases completas. Esto las hace muy populares como mascotas, aunque es importante destacar que para mantener una guacamaya como mascota requiere un compromiso y un cuidado adecuado, ya que son aves que necesitan espacio, estimulación y una dieta adecuada.
Pero ahora, ¿cómo son los pericos? Bueno, los pericos son aves pequeñas y coloridas que pertenecen a la familia de los loros. Tienen un cuerpo delgado y compacto, con patas cortas y fuertes garras que les permiten trepar y agarrarse con facilidad.
El plumaje de los pericos puede variar según la especie, pero generalmente son de colores brillantes y llamativos, y pueden tener tonos de verde, azul, amarillo, naranja y rojo. En sus plumas, algunos pericos incluso tienen manchas o rayas en diferentes colores, lo que los hace muy hermosos y llamativos.
Su pico es corto y fuerte, perfecto para morder y triturar su alimento. Los pericos se alimentan principalmente de semillas, frutas, flores y néctar. Les encanta explorar y buscar comida en diferentes lugares, como árboles, arbustos e incluso en el suelo.
Además de su aspecto colorido, los pericos también son conocidos por ser muy inteligentes y sociables. Son aves juguetonas y curiosas que disfrutan interactuando con su entorno y con las personas. Algunos pericos pueden incluso aprender a imitar sonidos y palabras, aunque no todos tienen esa capacidad.
En cuanto a su comportamiento, los pericos suelen vivir en grupos o bandadas, las cuales les gusta comunicarse con sus compañeros a través de llamadas y vocalizaciones, lo que les permite mantenerse conectados y alertar sobre posibles peligros.
Los pericos son aves muy populares como mascotas debido a su tamaño, los 9 centímetros, y su carácter amigable. Son animales sociables que pueden establecer lazos afectivos con sus dueños y disfrutan pasar tiempo interactuando y jugando con ellos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los pericos requieren cuidados y atención adecuada para asegurar su bienestar y felicidad.
Ahora hablaremos sobre el guacamayo azul. Y antes de empezar con este tema, amigos, quiero preguntarles, o más bien pongan atención a esta historia y díganme, ¿se les hace conocida?
Pregúntame, ¿te parezco viscoso?
Bueno, el guacamayo azul es una especie de guacamayo conocida por su hermoso plumaje de color azul brillante. Es también llamado guacamayo jacinto o guacamayo jacinto. Es considerado el oro más grande del mundo, llegando a medir hasta 1 metro de longitud desde la punta del pico hasta la punta de la cola.
No inventes, mami, solamente es 20 centímetros más pequeño que yo. Estos guacamayos son nativos de las regiones tropicales de América del Sur, principalmente en Brasil, pero también se encuentran en partes de Bolivia y Paraguay. Habitan en bosques y selvas tropicales, donde se alimentan principalmente de semillas, frutas y nueces. Su poderoso pico les permite romper las cáscaras más duras de las nueces para obtener su alimento.
Además de su colorido plumaje azul intenso, los guacamayos azules tienen una gran envergadura de alas y una cola larga. Son aves sociales y forman parejas monógamas que se mantienen juntas durante toda su vida. Construyen sus nidos en los huecos de los árboles y ponen huevos para reproducirse.
Lamentablemente, el guacamayo azul se encuentra en peligro de extinción debido a la deforestación de su hábitat, la caza ilegal y el comercio ilegal de mascotas. Varios programas de conservación y protección de esta especie de ave está en marcha para reservar y aumentar su población.
La historia del pequeño guacamayo azul. Esta ave brasileña ha llevado el concepto de especie en peligro a un nivel totalmente nuevo. Pero para narrar desde el principio la historia del pájaro más solo del mundo, tenemos que remontarnos al siglo XVII. En aquel tiempo, George Mark, un colonizador alemán afincado en Brasil, además de registrar por primera vez la existencia de esta ave, la describió. Pero mucho antes de eso, los nativos la llamaban ararina azul, algo así como guacamayito azul. Un nombre sencillo, pero apropiado, pues el ave es azul y solo tiene un poco de gris. Mide unos 55 centímetros, incluida su cola de 35 centímetros, lo que la convierte en el ara azul más pequeña de Brasil.
Los colonizadores destruyeron a tal grado los bosques de su hábitat a mediados de los años 70, quedaban menos de 60 ejemplares. Aún así, la cuenta regresiva apenas había comenzado.
Lo que los colonizadores no hicieron en 3 siglos, los tramperos lo consiguieron en unos cuantos años. Prácticamente acabaron con la población de la ararina azul. Para 1984, de las 60 aves que quedaban, solo había 4 en libertad. Y los avicultores estaban dispuestos a pagar hasta $50,000 por lo que podría ser el último ejemplar. ¿Se les hace conocida esta historia, amigos? ¿A ti, Diego, se te hace conocida? ¿Sabes qué historia es?
Sí, Naomi, ya se me hizo a mí conocida.
¿Cuál es, Diego?
Es la de Río.
La película de Río, exactamente. Si no la han visto, amigos, reescuchas, los invitamos a que la vean, ya que esa historia está basada en la vida real. Ya tiene película y todo para que la puedan ver. Está muy interesante y muy divertida, la verdad.
¿Te imaginas que hagan la película de Río, pero en la vida real?
Estaría chido, la verdad.
Sí, quiero ver un guacamayo en la vida real. Y ahora hablaremos sobre la sorpresa y la esperanza. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Bueno, lo averiguaremos después de este pequeño corte.
Ha 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 ha!
nosotros en el recreo. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Lamba, Crawfish and Toothy.
Sabe a bula, ela samba, ela canta, ela anda na ponta dos pés. Ela é minha cara, ela é joia rara, ela é linda, ararinha, é o meu amor. Alma, quando vou e vejo o Cristo aos meus pés, Redentor, ela é minha, ela sabe a gíria, ela gira, ela ginga, é como uma flor. Ela brinca, ela sai na brisa, ela anima, ararinha, é o meu amor. O sol a esquentar a pena na canção, o chão só quer achar o céu na vida. Só com ela eu sou, ela é meu amor. Fly love.
Y hemos regresado del pequeño corte. Y ahora, como les prometimos, hablaremos sobre la sorpresa y esperanza.
Cuando los biólogos casi toman por sentada la extinción de esta ave, los nativos cercanos a su hábitat dijeron que habían visto una. Los informes continuaron. ¿Sería posible que aún sobreviviera un ejemplar? Para determinarlo, algunos investigadores tomaron su equipo de acampar, binoculares y cuadernos y se internaron en el territorio de la Ararina azul.
Despeinar infructuosamente el área durante 2 meses, vieron algo insólito. En una bandada de guacamayos de Giner.
Uno de ellos era diferente, más grande y completamente azul. Era el último pequeño guacamayo azul. Después de observarlo por una semana, se percataron de que el ave era sociable por naturaleza. Seguía a los guacamayos Giniger para afrontar su soledad y encontrar pareja. Las aves verdes aceptaron sin reparos el persistente amigo azul. Pero, ¿emparejarse con él? Era obvio que la cortesía de estos guacamayos tenía sus límites.
Así que rechazando el pequeño guacamayo azul, se apartaba de sus amigos todas las tardes y volaba al árbol donde había parloteado por años con la compañera de su vida, hasta que en 1988 los tramperos la atraparon para venderla.
Después, desde entonces, el diminuto y solitario plumífero duerme sin compañía en aquella estéril rama alta. Ahora, solo un milagro podrá evitar que el último ararina azul, capaz de sobrevivir en libertad, siga el camino del extinguido dodo. La única esperanza era encontrarle pareja. Con ese objetivo, en 1991 se puso en marcha el proyecto Ararina Azul. Proyecto pequeño Guacamayo Azul. Su objetivo era proteger al macho sobreviviente, encontrarle una hembra y procurar la repoblación de la zona. ¿Ha dado resultado? Algo se ha logrado. La Oficina de Correos de Brasil atrajo la atención mundial al ave más amenazada, emitiendo una estampilla o sello postal que la presentaba como motivo. Al mismo tiempo, los biólogos convencieron a los 8.000 habitantes de Curaca, población cercana del hábitat del ave en el norte del estado de Bahía, de cuidar el pequeño guacamayo azul. El pueblo convertido en guardián del pájaro le dio el nombre de Severino. Ahora los tramperos corren el riesgo de ser atrapados en flagrante. Esta táctica ha dado buenos resultados. Severino continúa volando libremente. El siguiente paso también tuvo éxito: persuadir a los criadores a ceder uno de los 6 ejemplares cautivos que hay en Brasil. Un dueño aceptó, y en agosto de 1994... se envió a Cuarca, una hembra joven, que los tramperos habían atrapado cuando era polluela, para liberarla de nuevo en su hábitat natural.
La preparación para el encuentro.
Se colocó a la ararina azul hembra en una enorme jaula pajarera, dentro del hábitat del macho, y se la sometió a una dieta natural. En preparación para la vida silvestre, sus cuidadores la desacostumbraron a las semillas de girasol y la alimentación con semillas de pino y frutos espinosos naturales. Su estómago se adaptó bien. Fue necesario entrenarla con ejercicios diarios, y con buena razón, pues esperar que un ave criada en cautividad siguiera a un compañero que disfruta de unos 50 kilómetros de vuelo todos los días sería como pedirle a un teleadicto que corriera un maratón. Para fortalecer sus músculos, los biólogos le hicieron volar en la pajarera tanto como fuera posible.
No pasó mucho tiempo antes de que Severino advirtiera la jaula después de ver a la hembra. Lanzó chillidos, le hizo reclamos y se acercó a unos 30 metros, según Marcos Darre, biólogo que participa en un proyecto. Cuando la hembra observó a su visitante, le respondió y se alborotó. "Eso nos dio esperanzas", dijo.
Por fin llegó el día. Se abrió la jaula y, tras titubear por una media hora, la hembra voló a un árbol a unos 300 metros. ¿Pero dónde estaba Severino? A unos 30 kilómetros, siguiendo nuevamente los guacamayos del Iginiger. ¿Por qué se había ido? Había esperado meses, pero cuando finalmente llegó la estación reproductora, su posible compañera seguía cautiva. En son de broma, el biólogo Darré comenta: "Debió de pensar que una guacamaya de Iniger libre era mejor que una ararina azul prisionera". Esta vez la persistencia de Severino tuvo éxito, y una hembra de esa especie lo aceptó.
Este proyecto es lo único que puede impedir que esta ave se convierta en otra página muerta de la historia. Ahora depende de que Severino aproveche la oportunidad y escriba un nuevo capítulo. Pero, ¿qué hacen los loros criaturas tan particulares? Bueno, lo veremos después del corte. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos con más.
Y hemos regresado del pequeño corte. Y ahora, como les prometimos, hablaremos sobre el oro, la criatura tan particular.
El hombre se ha aficionado a ellos a lo largo de los siglos, debido a su capacidad para reproducir la voz humana. ¿Remedan también los cantos de otros pájaros? La primera obra citada contesta: a pesar de que las bandadas del oro silvestre son muy bulliciosas, no hay indicios de que imiten a otras especies, por lo que todavía no se ha encontrado explicación a su facultad para hablar. Cuando de imitar a otras aves se trata, nadie iguala al sinsonante común o burlón de Norteamérica.
Es cierto que algunas aves pueden imitar sonidos que no son parte de su vocabulario innato. Pueden aprender a copiar los sonidos que hacen otras aves. Aún los sonidos que el hombre hace, como los loros, que pueden repetir varias palabras.
Sin embargo, Lawrence insiste en que las aves rara vez logran asociar conscientemente con una acción determinada, siquiera uno de los sonidos de palabras que han aprendido, y nunca para servir a algún propósito práctico. Había un viejo loro gris que se llamaba Jaeger, que tenía un vocabulario humano, extenso, pero nunca aprendió a decir alimento. Cuando tenía hambre ni bebía cuando tenía sed.
Los loros pueden imitar la voz humana gracias a un órgano vocal llamado siringe, ubicado en la tráquea de todas las aves. En algunas especies de aves, este órgano es el que les permite ser capaces de imitar sonidos tan complejos como el de la voz humana y el sonido de otros animales u objetos. Los loros son una de estas especies.
A pesar de que no tienen cuerdas vocales, tienen un sistema respiratorio único, así como un particular uso de los músculos de la tráquea que les permiten imitar los sonidos de su entorno para comunicarse. La lengua redonda de los loros es otro órgano que les ayuda a sonar como humanos. La mueven a gran velocidad, generando vibraciones en el aire que generan dentro de la siringe el sonido que intenten imitar.
Para que un loro imite la voz humana, sin embargo, debe estar constantemente expuesto a la misma, sobre todo desde pequeño, y experimentar satisfacción o recompensas por hacerlo. También es sabio que los loros imitan la voz humana para agradar a sus cuidadores. O sea, es impresionante que un loro utiliza la lengua de su cuidador para agradarle.
Es algo muy impresionante, Diego. Pero la capacidad de los loros para imitar la voz humana va más allá de una facultad fisiológica. Según una investigación de la Universidad de Nuuk, los loros tienen una estructura cerebral distinta a la de nosotros, a la de los otros animales. Su cerebro es mucho más complejo que el de otras especies. Posee áreas especialmente dedicadas a la imitación de sonidos. Esas áreas son también las causantes de que los loros bailen al ritmo de la música.
Según la revista Expertat del año 94, comentó que un loro se convirtió en el testigo principal del juicio, celebrando en el estado de Kerala, en el sur de la India. El periódico India Express informó acerca de un caso que enfrentaba a dos vecinos que se disputaban la propiedad del ave para zanjar la discusión. Del juez ordenó la presencia del loro como testigo ante el tribunal. Se presentó un testimonio decisivo cuando el cooperador loro amablemente recitó la memoria, los nombres
de los hijos de la familia que primero había denunciado a su desaparición gracias a la al fiel animal del juez del distrito falló a favor de dicha familia.
Los loros se cuentan entre las aves más amenazadas de la tierra, observa el doctor Timothy Wright de la Universidad de Wayland. Lamentablemente su plumaje de brillante colorido y su fascinante capacidad de imitar la voz humana han contribuido a ponerlos en peligro de extinción.
Cabe destacar que el escrito más antiguo que se conoce sobre un perico doméstico lo redactó un médico griego del siglo V a.C., en la que quedó maravillado cuando le oyó pronunciar una serie de palabras griegas, además de las que ya decía en lengua de su hogar, de su lugar de origen en la India.
La capacidad que tienen estas aves de imitar sonidos aumenta su popularidad como animales de compañía y contribuye al comercio ilegal de especies amenazadas. Los estudios efectuados durante los pasados 20 años en 14 países indican que los cazadores furtivos han destruido el 30% de los nidos de 21 especies de la familia del loro. Y en el caso de 4 especies, el porcentaje ha sido del 70%. El bajo índice de reproducción de dichas aves, por lo general, solo ponen una nidada al año. Y la destrucción de su hábitat natural han incrementado su precio. Cuanto más escasas son, más cuestan. La gravedad del peligro de extinción se hace patente por los pocos ejemplares contabilizados de ciertas especies. Se calcula que en Brasil hay menos de 200 guacamayos azules del Lear. La situación de la cotorra de Puerto Rico es aún peor, pues hay menos de 50 ejemplares en estado silvestre. La conservación del guacamayo de Spix, considerado extinto en estado silvestre, depende de su cría en cautiverio.
Acabará extinguiéndose por la codicia del hombre, el tiempo lo dirá, pero de momento estos imitadores continuarán la lista de especies amenazadas.
¿Pueden creerlo, amigos radioescuchas? Los animales y especialmente los guacamayos están extinguiendo.
O sea, yo no lo puedo creer.
Tan bonitos que son esos animales como para que se los acaben queriendo ponerlos en, no sé, ¿cómo se llaman? Zoológicos y lugares así.
Museos.
Exactamente. Yo creo que es más padre ir a un lugar, un bosque así, y verlos a lo lejos, no tener que ir a un lugar especial para verlos.
Es mejor que la gente haga una expedición para que vayamos a ver guacamayas.
En vez de tener que ir a verlos cautivados, en cautiverio.
Sí, Naomi, ¿por qué? Pues ya se están muriendo.
Los matan, la verdad. Siento yo que los matan, no los tienen como ellos pueden estar mejor. Entonces,
o sea, si los guacamayos fueran las personas, los guacamayos no harían eso.
La verdad es que yo digo, pónganse en el lugar de los guacamayos. ¿Ustedes les gustaría que los tuvieran encerrados, dejándolos que fuera gente a verlos y pagaran por verlos?
Es como, por ejemplo, si...
A lo mejor se sentirían famosos, pero pues yo creo que no estarían muy cómodos.
Sí, es como, por ejemplo, si tus papás no te dejaran salir a la calle en toda tu vida.
Exacto. Y solo las tengan ahí a sus hermanos. O sea, no sería muy padre que digamos. Hermanos que ni siquiera son hermanos de sangre.
Sí, yo creo que mejor hagan una empresa, pero que tenga, hay guacamayos, pero que no esté así encerrados, que como por ejemplo Animal Planet, que tienen ahí varios animales, pero los tienen ahí porque los necesitan curar porque están enfermitos o están discapacitados.
Solo así, para ayudarlos a que estén en mejor estado de salud, ajá. Bueno, amigos, ¿les escuchas? nos gustó mucho este programa, la verdad fue un tema muy interesante. Los invitamos a que vean la película de Río, ya que tiene mucho que ver con la historia del guacamayo azul.
Naomi, ¿pero siempre se te olvida?
No se me olvida, Diego, no me dejas ni platicar, ya estás queriendo que me despida rápido. Pero como ya sé que me va a decir Diego, así que en subdirección regional agradecemos a Elia Macías, en producción general a Andrea Díaz.
Y a Silvestre Díaz, productor general de Radio UDG.
Esperamos que este programa lo hayan disfrutado y les haya gustado tanto como a nosotros.
Pero antes de despedirnos, quiero mandarle saludos a la maestra de tercero de la escuela Marcelino García Barragán.
¿Cómo se llama, Diego?
No me acuerdo.
Bueno, pero a la maestra, ¿verdad? Y tú ya no se acuerda, pero a la maestra. Bueno, amigos radioescuchas, esperamos que les haya gustado este programa y nos escuchamos la siguiente semana con un tema nuevo e interesante. Yo soy Naomi Sinaí Medina Moreno.
Y yo soy Diego Manuel Medina Moreno. Pero Naomi, una cosa, ¿qué te parece si al próximo tema hablamos de los pájaros en sí?
¿Qué hablamos
no,
de eso, Diego?
Los cuervos.
Los cuervos.
Por cierto, un dato interesante de los cuervos. ¿Sabían que son igual que inteligentes que un niño de 7 años?
Diego se acaba de decir cuervo. Le vamos a decir el niño cuervo a partir de ahora.
¡No!
En el próximo programa lo saludaremos como el niño cuervo. Así que, amigos, lo escuchas. Nos escuchamos la próxima semana con un tema nuevo interesante. Ayo, ayo.
Y bye.
Se despide el niño cuervo.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.